Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra segunda temporada. Pues como anunciamos, ¿cómo estás, Carlos? Como anunciamos la vez
Hola.
pasada, seguimos con el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Y pues aquí, la semana pasada dejamos pendiente la respuesta a una pregunta dentro de esta conversación, Carlos. ¿Qué pregunta le hacías al doctor Ábalos?
Bueno, un poco partiendo de sus argumentaciones, todas muy interesantes y que detonaban ahí un chorro de temas. A mí lo primero que se me vino a la cabeza, pues es esta tensión en la cual ya nos comentaba, pues sobre esta tradición más latina, más hispanorromana, que en nuestros territorios pues está muy bien asentada frente a estas tendencias de países más anglosajones, más seculares, con una tendencia más al efectivismo, ¿no? Me acuerdo que mencionaba las tres E's de Margaret Thatcher, ¿no? La economía, la eficiencia y la efectividad, ¿no? Y que, bueno, también se mencionó por ahí que en el 2018 se tuvo o se tiene, no sé hasta qué punto, se tuvo una posibilidad de hacer virar, de repensar esta transformación estatal, ¿no? Sin embargo, pese al contexto actual, por ejemplo, del COVID, que es un momento muy crítico para cualquier gobierno, de izquierda, de derecha, de país central, periférico, lo que sea, creo que todos lo han enfrentado mal. Pero que en nuestro particular entorno uno se pregunta, bueno, si el actual partido en el poder ha ido ganando un terreno, ha venido ganando un poder, pues nada despreciable, parece ser que las grandes decisiones que estos cambios políticos conllevan no se han visualizado. Hemos visto, por el contrario, cómo viejas prácticas de estas latinas, de estas romano-hispánicas, se siguen asentando con un gobierno que discursivamente se ha planteado como de izquierda, que tiene todo el poder en sus manos, en sus congresos, que tiene el músculo electoral y que desde mi punto de vista no ha querido hacer ese viraje. Entonces, la pregunta que le hacía yo al profesor Gerardo era, bueno, ¿por qué estas inercias permanecen, son tan anquilosadamente fuertes para ser cambiadas? Estatalmente, filosóficamente, ¿por qué pasa esto, Gerardo?
Sí, la respuesta a la inteligente pregunta, pues es bien complicada porque hay que tomar en cuenta objetivamente el influjo que tienen ciertos factores de poder. A los gobiernos mexicanos les importa mucho la legitimidad porque eso se pone a prueba en las elecciones. Pero como ustedes bien saben, la legitimidad puede ser una categoría inasible desde el punto de vista cuantitativo, porque no necesariamente tiene que ver con el número de votos, no necesariamente, porque la legitimidad electoral es una, ¿sí? De la legitimidad completa que tiene el gobernante mexicano en general, el gobernante, el presidente municipal, el alcalde o la alcaldesa, el gobernador y en última instancia en la cúspide de la pirámide, porque es una pirámide, pues está el faraón o el tlatoani, como se les ha dicho, que en verdad pues no es así, es muchísimo más porque es el puesto del rey de España originalmente, o sea, del virrey. Hay que recordar que la colonia mexicana fue un virreinato y esto formó no solo las instituciones y las prácticas políticas, sino también esto que estudian muchísimo los politólogos, que es la cultura política. Y entonces, si te sales del guión, probablemente la legitimidad no sea la misma y tengas que recurrir para ganar votos a otros mecanismos como el voto del miedo o la compra del voto que han sido recurrentes en distintas elecciones mexicanas. Es decir, pues una democracia tal y como lo describe Sartori o Bobbio en sus libros, una democracia pura, para parafrasear a Kelsen, No, pues no la tenemos ni la vamos a tener porque el mundo real está lleno de intereses y de intereses contrapuestos. Ahí hay un tema, me parece a mí, de concepción, de teoría. Y esto sí me preocupa. ¿Qué teoría, qué concepción está guiando la práctica de la transformación? Porque si quieres transformar, tienes que tener claro el objetivo estratégico y el objetivo teleológico de la transformación, porque puede ser peor. Tú empiezas a remover estructuras y después ya no puedes terminar la tarea y te quedas en una profundización de la crisis de estatalidad que ya veníamos arrastrando. Y entonces tienes un fortalecimiento de los grupos de poder tradicionales que no están en las cámaras, que no están en la presidencia municipal, que no están en el lugar de la alcaldía, sino que están cómodamente instalados en sus suites, en sus departamentos, en sus casas, en el Mediterráneo, o en Miami, o en Nueva York, ¿no? Son poderes transnacionales. Y eso no lo puedes hacer a un lado simplemente pretendiendo que son los diputados de oposición o son los partidos de oposición los que están haciendo la guerra, la confrontación, la campaña sucia, la publicidad negativa. El asunto es de concepción en términos de Estado. Si el Estado no integra y si el Estado no cohesiona, entonces está dejando vacío el lugar del Estado y se está subiendo al ring en la política cotidiana,
Lo
¿sí?
simbólico se queda en ese espacio.
Pero por supuesto, o sea, no puedes abusar de la legitimidad tradicional y del espacio simbólico del poder si todo el día, todos los días te estás desgastando en una confrontación que no tiene fin. ¿Qué tal si mejor integras y cohesionas? ¿Sí? Es la mejor manera de reforzar la estatalidad. Es decir, nos surgen acuerdos. Ya no queremos una confrontación que no te va a llevar en realidad más que al desgaste. Necesitamos grandes acuerdos. Si no vamos a eliminar a los poderosos y no los vamos a eliminar, no tenemos por qué hacerlo. Ajá. Finalmente ese intento históricamente quedó pues rebasado por la propia historia, ¿no? El intento de quitarse a los burgueses de encima y a la clase dominante, pues te surgió por otro lado, ¿verdad? En esto sí hay que ser muy objetivos. Y entonces, ¿qué tienes la posibilidad? Pues en lugar de darles una patada y correr a los exsecretarios de salud que te estaban ofreciendo un plan para salir del COVID en 8 semanas, en lugar de denostarlos, defenestrarlos y decirles, ustedes tuvieron el pasado y nada más descapitalizaron el sector salud. Sí es cierto, pero se puede integrar una mesa de diálogo con ellos que pudiera ser público. Porque se supone que en este gobierno, cuando llega un gobierno de transformación, se les da oportunidad de gobernar a los que no han gobernado, y también se adquiere, se recupera la experiencia de quienes han gobernado y han sido exitosos. Y el manejo de la economía tiene que ser como se está haciendo, es decir, de acuerdo a parámetros neoclásicos, no porque queramos. No porque adoremos a Hayek, a Friedman y a los Chicago Boys, sino porque si te metes en eso, te crece la economía a menos 10% y estamos viviendo una situación de esas que no es resultado de haber abandonado en realidad las políticas económicas neoclásicas, ¿sí? De control de la inflación, restricción del gasto, aunque le des el nombre de austeridad, es una restricción del gasto público, incluso mucho más draconiana que los recortes anteriores. Este es un asunto fuerte, ¿no? Porque todos hemos sido testigos de la reducción presupuestal en áreas estratégicas, ¿no? Algo que también da mucha lástima es no gastar el presupuesto que en muchos sentidos tiene la forma de inversión, ¿no? Y caer en subejercicio. O sea, eso es así increíble. No son ahorros, es la revelación sintomática de la falta de planeación. Entonces, por una parte, tienes que recuperar estos cuadros y no electoralmente. Lo otro es integrar. Sí, ¿por qué no? ¿No? Ya, puedes integrarlos en una mesa y ver qué te dice el exsecretario que vivió la pandemia del 2009, por ejemplo. Son mexicanos, son ciudadanos, tienen que hablar. No todo es la conferencia de prensa mañanera, claro. ¿No? Tienes foros, puedes promoverlos, integras. ¿Por qué? Pues porque tienes ese lugar simbólico, tú lo estás diciendo bien, que en sí mismo está vacío, ¿no? Está vacío.
De ahí la necesidad. Entonces, de que todo el tiempo se esté llenando a sí mismo.
Pues es que lo óptimo es que sí haya ahí una representación importante de los ciudadanos y los ciudadanos se ven reflejados en ese estado. ¿Por qué se puede ver reflejado como en un espejo cualquier ciudadano? Porque ese es un gobierno que gobierna para todos. Incluso es muy riesgoso decir, perdón, primero los pobres. Espérate, no podemos planificar así. No podemos. Porque el asunto del pobre, ustedes saben que sí juega un importante lugar en el imaginario cristiano, ¿sí? Pero en la ciencia social moderna nos dice otra cosa, ¿verdad? Nos dice hay clases sociales, hay clases subordinadas, hay clases sometidas, hay clases explotadas. No es lo mismo el pobre que el explotado, ¿no? Hoy el estudiante clama por ser explotado. ¿Sí? Uh-huh. Explótame, por favor, porque esa es la condición de posibilidad de valorar mi fuerza de trabajo, ¿no? ¿Y por qué están estudiando? Porque les guste mucho el saber, sí, pero no estratégicamente, no primordialmente por eso. Si no somos claros en a dónde vamos en todos los órdenes, ¿no? Díganme, pues, ¿cuál es el objetivo estratégico del Plan Nacional de Desarrollo? Díganme, ¿cuál es el objetivo estratégico del Plan de Educación? ¿Hacia dónde vamos con la educación? ¿Va a haber una revolución en el conocimiento matemático, físico-matemático, para irnos por la tecnología, para irnos por la ciencia? No, ¿verdad? Hay un reparto del poder institucional en lealtades. Y eso no es bueno para una reestructuración del Estado. Pero se entiende que si se premia la lealtad, se está premiando justamente la idea del siervo, del bien del otro, del bien al pobre. Está cuidado, pues, porque esto sí puede ser, quizá pueda rendir muchos votos, pero ya en términos de acción estratégica del Estado, me parece muy poder. Limitado.
Sí. Ángel, es que justamente la pregunta es cómo esta secuencia de cuestiones que nos maneja Gerardo está repercutiendo en la política pública, ¿no? Porque a mí en una ocasión, el anecdotario personal, pero en algún momento me preguntaban, bueno, vamos a suponer que el modelo neoclásico esté en crisis, el modelo de economía de mercado está en crisis, ¿qué tienen que decir las políticas públicas, no? Yo abiertamente dije, bueno, a ver, las políticas públicas son una herramienta, no son la maquinaria, ¿no? Entonces, si la maquinaria de la economía neoclásica pues está, no sé, echando humo, funcionando muy bien, las políticas públicas van a responder a esto, porque aquí hay que ser sensatos, ¿no? Creo que también allá afuera, en la administración pública, en el debate público, social, allá afuera, creo que se delega demasiado a que, bueno, hay una etapa de cambio, hay una etapa de transición, bla, 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 que vengan y que las políticas públicas ordenen las cosas, ¿no? Y dices, espérame, o sea, pónmela más fácil, ¿no? O sea, también las políticas públicas creo no son para eso. Perdón, Ángeles, ya te gané la palabra, pero quería comentar esto.
No, pues adelante, está muy bien. Yo lo que me surge la duda en esto que nos acaba de decir Gerardo y que lo trato de vincular un poco para aprovechar el tiempo con el tema de la ética y la política es de, en la primera cápsula, la semana pasada Gerardo nos decía, El Estado puede tener una concepción de un bienestar general, de qué es lo que se persigue, ¿no? La pregunta que yo le quisiera hacer en torno a todos estos comentarios que nos acaba de verter Gerardo es, ¿realmente tenemos un tipo de ética? Porque pues es para cuestionarlo en este momento cuando dice Gerardo, no solamente también se debe de gobernar para los pobres, porque si no algo está faltando, ¿no? Está segmentando en lugar de unir, y entonces ya no solo es el Estado, sino también la nación, ¿no? Tener intereses comunes que no sabemos si realmente se pueden alcanzar cuando estamos en este proceso permanente de polarizar, de separar, de confrontar. Entonces, la pregunta sería, Gerardo, ¿qué tipo de ética podríamos esperar o deberíamos de haber esperado en un intento de restauración del orden estatal en México para responder ante estos entornos y más cuando te llega una contingencia como el de la pandemia? ¿Qué tipo de ética? ¿Prevalece un tipo de ética o meramente es pragmatismo? ¿A qué nos enfrentamos, Gerardo?
Sí, bueno, igual aquí una serie de malos entendidos cuando se habla de ética, cuando se dice el nombre de ética, y es que tú en nombre de la ética puedes hacer unas tiras donde quemar a la gente y montar verdaderos procesos inquisitoriales. La ética es muy importante y es también muy peligrosa. Se requiere, obviamente, saber qué es la ética y qué es la moral. Así como Estado y gobierno son dos cosas distintas que, sin embargo, forman parte del mismo proceso, la ética y la moral no son lo mismo y, sin embargo, forman parte del mismo proceso. De toda la variedad de éticas que son posibles, ¿no? Hay una que es necesaria, que es el punto de partida para una reconstrucción moral de la sociedad, ¿no? Me soné como Miguel de la Madrid Hurtado en la campaña, perdón, pero pues así se me vino el inconsciente. La reconstrucción moral, porque la renovación moral de la sociedad era uno de los de las consignas de campaña, pero pues lo que se requería moralizar ahí pues era el gobierno, ¿no? No tanto la sociedad civil, digamos.
La sociedad respondió con su moral cuando se requirió en el 85, ¿no?
En parte, y en parte, pues como sociólogo, mundo, tienes que ser muy crítico de la bondad, de la mera bondad de la solidaridad, ¿no? Siempre, como buen chichequiano que sé que eres, tienes que ver justamente el suplemento obsceno de las acciones buenas, ¿no? Y entonces ahí descubrimos el otro México que hoy en pandemia, pues lo tenemos haciendo unas barbaridades verdaderamente.
Arrebatos.
No me refiero a usar o no el cubrebocas, me refiero a la manera en que el miedo hace actuar a la gente frente a la posibilidad de la muerte, a las cosas que hemos visto, tanto en lo bueno, estamos hablando de moral, y de lo malo en cuanto a nuestro trato de los seres humanos, o sea, con los seres humanos. Si dejamos al abuelito en la calle abandonado porque tiene COVID y que vaya la ambulancia por él si quieren y si no que lo dejen morir, pues estoy hablando de niveles muy, muy, muy bajos de la humanidad, y ahí tiene que ver la ética para que explique de dónde salen esas actitudes contrarias al ser humano en su humanidad. Esta cuestión de la ética, decía, hay una que es necesaria y es la que parte del ethos tal y como se presenta. Porque aquí el asunto es que yo no puedo reformar la moralidad de un pueblo que está formado en una moralidad distinta, diferente, que viene de una tradición distinta con sus valores. Por ejemplo, yo no puedo inventar de la noche a la mañana concursos con seminarios, pues, del INE, el espíritu democrático. Por más que les dé a leer a los clásicos de la democracia, eso yo no puedo inventar un ciudadano democrático, necesario para un régimen democrático, concursos de ética ciudadana, de participación ciudadana, ni nada de eso. No puedo, ¿no? Sobre todo cuando veo que en el fondo el funcionario a cargo de ese instituto puede estar teniendo una moral racista, clasista y elitista, ¿no? Que es muy representativa de cierto grupo social urbano. Yo primero necesito al sociólogo, sobre todo, y al antropólogo, porque me describen eso, ese etos o esos ete que proliferaron en el país y que hacen que la ciudadanía sea muy diferente en el Bajío, en el norte, en el sur, en el oriente. O sea, tenemos personalidades folclóricas como este senador de Movimiento Ciudadano, creo que es, ¿no? Sí. El que se está candidateando para ser gobernador de Nuevo León. Pues este folclore, ¿no? Ahorita nos puede parecer así, pero pues eso fue también el voto por Fox, y era una personalidad folclórica representativa del Bajío mexicano, y el Bajío mexicano tiene una importancia muy, muy grande en la cultura política mexicana, pero no es la única. Entonces, la ética primero tiene que describir, ética, estoy hablando de la parte de la filosofía que examina racionalmente las distintas morales. ¿Tenemos una única ética? No, tenemos muchas. Usted escoja, diría Groucho Marx, ¿no? Yo soy un hombre de principios y si no le gustan a ustedes, pues tengo otros, ¿verdad? Y así es con la ética. La más funcional es la ética pragmática de carácter utilitario. Es realmente muy, te cuida el asunto de la eficiencia, la economía, la eficacia y la funcionalidad de las decisiones del Estado para no meterse en cuestiones teológicas. Y es que el Estado en general, pues no tiene por qué garantizar el acceso al cielo ni a la trascendencia, simplemente tiene que garantizar la vida primero, ¿no? La propiedad segundo, y la propiedad es universal, ¿no? Uh-huh. Es decir, hasta el que no tiene ninguna propiedad tiene fuerza de trabajo y la puede vender, la puede calificar, ¿no? Y la uh-huh. puede vender, y la puede vender bien. Y los bienes, la propiedad, la libertad, la vida, ¿no? Bueno, los dije todo chueco, pero es la vida, primero la vida, ¿no?
Propiedad.
Luego la propiedad y algo bien importante, la libertad individual, la libertad uh-huh. subjetiva. Si no, no hay ni república, ni democracia, ni nada. Hay siervos de la gleba o siervos de la nación, ¿no? Pero pues tendríamos que recuperar los sentimientos de la nación, que siempre se recuperan, pero se dice ahí que la única religión verdadera es la religión católica, ¿verdad? Y es uno de los documentos fundacionales de la nación mexicana. Entonces, bueno, también hay que ser críticos respecto de esos fundamentos, ¿no?
Híjole. Pues nos dejas esa tarea. Mira, vamos a delegarle esta tarea a nuestra amable audiencia que nos está escuchando. Excelente. Porque pues para nosotros es gigantesco esto que nos has comentado. Por supuesto que muy rico, Gerardo.
No, pues muchas gracias. Pues
nos invitas mucho a la reflexión, y sobre todo desde otros parámetros más politológicos, más filosóficos, más alternativos, sobre todo en un mundo, digo, tú lo comentaste, en un momento histórico que tiene no crisis de valores, no solamente crisis económica, sino crisis conceptuales, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la precisión, la discusión, el análisis, la indagación conceptual, pues creo que nos agarra en buen momento, y creo que esta crisis es un repunte para retomarlo, ¿no? Híjole, Ángel, pues yo quisiera agradecerle a nuestro invitado, al doctor Gerardo Ábalos Tenorio, coordinador del doctorado de Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, profesor nuestro, pues darle enormes gracias, y pues ojalá invitarlo a, pues por qué no, a otro par de capítulos, y que nos sigas generando provocaciones, porque muchas veces también la política pública está llena de lugares comunes, de palabritas mágicas, y sí hacen falta como que a veces estas provocaciones que tú a bien nos hiciste favor de compartir. Pues muchísimas gracias. No sé, Ángel, Gerardo.
Pues sí, yo también no me queda más que agradecerle a Gerardo este tiempo que nos ha otorgado. Esperemos que a la audiencia le parezca interesante, que yo estoy seguro de que sí. Y pues justamente invitarlos a la lectura de la obra de Gerardo, ¿no? Su obra también ya está disponible en repositorios de la UAM. En academia.edu también pueden encontrarlos y entonces ahí encontrarán algunas de sus obras, otras pues habrá necesidad de, pues, aunque estemos en unos tiempos de crisis, pues de adquirirlas y ayudar a divulgar el conocimiento, ¿no? Entonces no me queda más que repetir, El Monarca y el Ciudadano lo pueden está disponible en internet, la nueva edición, también por ahí encontrarán la antigua edición, no le quiero llamar vieja porque creo que lo que se plantea ahí sigue vigente, Ética y Política para Tiempos Violentos, Hegel actual, La Paciencia de lo Negativo, la estatalidad en transformación. Y la última pregunta, Gerardo, si nos puedes dar alguna primicia, quizás no el nombre, pero
Exacto,
como para
sí.
cuándo sale algún otro libro, de qué,
Pues
cuál va a
empieza
ser el tema.
escribiendo, ¿no? Está trabajando el profe Gerardo.
Estoy
Oh.
escribiendo. Bueno, primero, gracias a ustedes por la invitación. Realmente son muy generosos con todo esto.
No,
Me
¿cómo
dieron
crees?
un espacio y esto lo agradezco infinitamente. Y lo segundo, la respuesta, sí, estoy trabajando la temática del patos posmoderno como sistema de legitimidad de la agudización de las relaciones de dominación en el presente.
O sea,
El
la locura que nos
patos
deviene,
posmoderno.
¿no?
Sí,
Híjole.
es que ya Zizek ya se nos fue por otros caminos, ¿no? Ya está. Muy, muy, lo veo como presionado por la fama, y entonces hay que regresar a esta presencia crítica que requerimos, porque pues resulta que las ideologías sustitutos de las religiones están haciendo de las suyas con los principios de la modernidad y nos están retrotrayendo a épocas inquisitoriales. Y a dogmatismos inaceptables en esta época. Entonces, por eso examino el patos posmoderno en varias dimensiones, ¿no? Entre ellas, obviamente, en el Estado, en la cultura política, en la supuesta defensa de la democracia y los derechos humanos. Ahí veo lamentables signos de autoritarismo, de dogmatismo, de una especie de aspiraciones hipermoralizantes a estados teocráticos. Entonces, por ahí va el asunto. Voy más o menos a tres cuartas partes de la redacción, porque la investigación ya está hecha, pero la presentación es lo que ahorita me ocupa, es decir, la manera en que estoy acomodando las distintas trincheras en las que me he confrontado. Y hay unos que permanecerán censurados, esos capítulos
Híjole,
permanecerán
los libros
censurados.
negros de Gerardo, ¿no?
Sí, ya cuando me muera, que ojalá
Falta
no sea
mucho.
pronto, pero pues pinche, digo, perdón, este COVID está muy complicado. Pero pues ahí les dejaré indicaciones para que rescaten mis cuadernos, ¿no? Mis
Algunas claves, sí.
cuadernitos, manuscritos, miren, aquí están, para que
Está
no
bien, pues
los
imagínate
vean,
la valía que va a
¿no?
tener 20 años.
Porque ahí digo nombres y todo, entonces
Uy.
esos van a permanecer censurados.
Estupendo, ¿no?
Pues
No,
no
pues
sé.
es una invitación a seguir reflexionando tu obra.
Es justo
Ok,
eso, Carlos.
muchas
Pues
gracias.
yo creo que ya tenemos la invitación para Gerardo para que en otro momento, de que disponga tiempo, pues hablemos, entremos sobre ese tema y si ya está el libro disponible, pues que lo discutamos ya entre los tres, ¿no? ¿Cómo ves?
Excelente.
Pues bien, Carlos, no me queda ahora sí más que volver a agradecer a Gerardo y despedirnos y esperar que pues sigamos teniendo la presencia de nuestros seguidores en la versión podcast, en la versión YouTube para los siguientes capítulos. Gerardo, hasta luego, Carlos, nos vemos.
Luego, muchas
Nos
gracias.
vemos, buenas noches.
Bye.
Bye.